amor profundo por el cine documental y sobre todo una búsqueda de conectar generaciones, ¿no? De que los más jóvenes también recuperen esa mirada que tenía Glazer sobre el cine y esa pasión por hacer cine. Y más allá de cualquier impedimento, lleven adelante sus proyectos, que me parece que eso es lo más importante. Y lo lleven no solo por su persona, por su profesionalismo, por su idea, sino en función de un proyecto colectivo de comunidad, de país, ¿no? De un mundo distinto, que era el sueño de Glazer y de toda esa generación.
Me parece un lema interesantísimo. Finalmente, saber qué pasará ahora con esta nueva versión de Raimundo, qué tipo de circulación tendrá, ¿tienen idea de hacer algún tipo de estreno o de circulación?
Y mira, la idea nuestra es hacer lo mismo que hicimos en su momento en el estreno, o sea, poner la película a disposición de la gente y de los distintos espacios populares y las salas de cine y estudiantes de cine. Y en ese sentido, ya te puedo avisar que se confirmó una nueva proyección para este sábado, 30 de mayo, a las 19 horas, que la impulsa Sudestada, la revista, en su espacio, en la librería Sudestada, que es en Tucumán 1559, acá en Capital.
Bien.
Así que ahí vamos a estar con la peli y después charlando con la gente, y pueden venir a disfrutar quienes no la vieron y quizás quienes la vieron hace mucho tiempo, ver una copia restaurada de la película. Es como un viaje en el tiempo, y poder esas dos horas que dura la película desde la mirada de Glazer, poder recorrer esa parte de la historia argentina. Y creo que la película, más en esta coyuntura, te hace una puesta a punto para rediscutir el presente y hacia dónde, y rediscutir el rol del cine en este presente tan complicado.
Clarísimo. Birna, de nuevo, gracias, felicitaciones, es una obra emblemática, han hecho un rescate que en aquel momento fue más que relevante y que mantiene hoy viva aún la memoria de Raimundo, con lo cual es un placer y un honor haber podido dialogar con vos. Éxitos con todo lo que venga y ojalá pronto podamos ver aquí en la Ciudad de La Plata la nueva versión de Raimundo.
Buenísimo, gracias Lisandro por el espacio, y desde ya que todos los que quieran contactarse con nosotros en nuestro Instagram de Birna y Ernesto,
bien,
o por separado, escriban a Ernesto o a mí, para poder pasar la película, sería un honor poder ir a La Plata y proyectarla.
Excelente.
Nuevamente, pues la hemos proyectado muchas
claro,
veces, pero
me
sí,
imagino,
es un honor.
Me imagino. Bueno. Muchísimas gracias de nuevo, un abrazo grande, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Birna Molina, una reconocida cineasta, quien junto con Ernesto Ardito son dos reconocidos documentalistas, autores en los inicios del siglo XXI del documental Raimundo. En el marco de esta fecha tan particular, a 50 años de la desaparición de Glazer, recordamos un poco su trayectoria y hablamos de este film Raimundo, que como bien contaba ella, ha sido remasterizado. Lo escuchaste aquí en Club Lumière.
Concreto su amor de manzana azul en los labios, y así pudo entender que estaba dado todo. Pasará al Edén como las palabras, bomba azul con su dentellada herida por su inspiración. quizás hay que jugar. Los gemidos de tu siesta tienen tiempo, y los fantasmas que amas tienen algo al fin. Yo no tengo un solo rastro tuyo en mí. Oh, mi amor, solo cabe luchar. Sin despertar, es como te atarás. Si no comprendes, tus ojos brillarán. Solo brillarán. Los desiertos y tus pasos tienen tiempo. Las mareas y las estelas tienen cielo de ti. Ojalá tuviese yo tu amor así. Oh, sin saber cómo entrar o cómo salir.
Un filósofo decía que el bien más elevado del ser humano era encontrar la vocación. Ya la encontré. Voy a robar un banco.
Yo solo calza, nunca has de hacer lejos, pasan trenes, Dios nos amampara. Una esquina desigual y un rayo al caer. Stop.
Los hacedores del cine están en Club Lumière.
Continuamos en Club Lumière, apenas pasadas las 21 horas. Bueno, seguimos un poco en reflexión sobre el universo audiovisual y ahora nos acercamos un poco más a la ciudad de La Plata. La próxima semana, el martes, comenzará una nueva edición del Festival Queer, ¿sí? Un festival ya muy emblemático que, como dijimos, llega a su edición número 12 y por eso mismo estamos en comunicación con un querido amigo de la casa, Tony Zuccherino. Tony, Lisandro aquí en Club Lumière, ¿cómo estás vos?
Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Bien, bien, muy bien, muy, muy felices de recibirte. Bueno, están a pocas horas, bueno, algunos días de esta nueva edición, edición número 12. Contame un poco cómo viene y cuál es el planteo que tienen para esta propuesta.
Bueno, sí, estamos en la 12ª edición del Festival Espacio Queer. Hace mucho que trabajamos en este festival. Es increíble que hayamos llegado a 12 ediciones. Uh-huh. Pero bueno, este año tenemos una propuesta distinta quizás a la de los años anteriores. En general siempre desde el festival pensamos dinámicas que propongan un cambio, digamos, tenemos un poco esa identidad como festival, siempre pensar eso, algún concepto, alguna propuesta que le dé una vuelta de tuerca a la dinámica clásica de los festivales de cine. Y este año es un año mundialista y en ese sentido empezamos a pensar, bueno, los cruces que existen entre el fútbol y las disidencias sexuales, como empezar como a indagar un poco en esa área y bueno, y eso, embarrarnos un poco también. Bien. En ese sentido. Sabemos que a veces el fútbol es como un espacio hostil para nuestras identidades, entonces como bueno... ver qué podíamos rescatar de ese mundo. Uh-huh. En relación a lo que nosotros somos y a lo que nosotros hacemos también.
Bien, ¿y con qué se encontraron? ¿Cuál va a ser la forma de abordaje de ese tema tan vibrante en la actualidad?
Un poco la idea es como, un poco escribimos una especie de manifiesto donde, bueno, creemos que eso, que muchas veces el fútbol se relaciona con grandes estructuras de poder, y demás, y bueno, nada, también el fútbol un poco para nosotros es comunidad también. Uh-huh. Y en ese sentido la idea del festival es un poco rescatar eso, esos valores como del fútbol que tienen que ver con el barrio, con la organización entre amigues, ¿no? Un poco. Uh-huh. Ver qué vínculos podríamos establecer entre un festival de cine y el fútbol. Uh-huh. Y en ese horizonte un poco pensamos una edición como bastante especial, que es una especie de mundialito. Uh-huh. Que bueno, tiene como varias aristas, digamos, en relación al fútbol. Una de ellas es, obviamente, la película de apertura, que va a ser la Raulito. Uh-huh. Una película de 1965, que la verdad que nos parece una película también pionera en un montón de aspectos también para pensar un poco las identidades queer. Y después, bueno, pensar también cruces que existen entre, bueno, un poco el fútbol y el cine. Y bueno, y armamos una sección especial este año que se llama Purpurina en la Cancha, que de alguna manera va como estableciendo ese vínculo, sobre todo eso, en relación a, bueno, cómo las disidencias habitan el fútbol. Uh-huh. Y cómo nuestras identidades un poco viven ese espacio y de alguna manera también forman parte de lo que es ese universo.
Bien, y además habrá, como siempre, competencias y espacios de exhibición dentro de las competencias que se estará ofreciendo.
Bueno, justamente, bueno, tenemos la clásica competencia de largometrajes. Uh-huh. Este año, bueno, tenemos 8 largometrajes, un poco la misma dinámica de pensar un mundial. Cada una de esas 8 películas es de un país distinto. Uh-huh. Hay una película de Brasil, una de Perú, una de Chile, una una película argentina, una película boliviana, una película mexicana, una ecuatoriana y una española, uh-huh. Que forman un poco la competencia internacional, que este año tenemos a tres jurades, uh-huh. Don Mara Gómez, que es una futbolista trans que vive acá en la ciudad de La Plata y que nos parece interesante en esta dinámica que estamos proponiendo invitarla a formar parte de la edición. Va a estar Maitena, también de jurado, y Wincy Oyarce, que es un director chileno del quien ya hemos proyectado dos películas en el festival. Así que bueno, bien. Es como un reencuentro un poco en esa nueva faceta.
Bien.
Y después, bueno, tenemos la competencia de cortometrajes, que este año es una competencia global, digamos. Uh-huh. Antes, hasta las ediciones anteriores, teníamos competencia argentina y competencia internacional. Este año decidimos hacer una única competencia.
Unificar, claro.
Porque justamente en la competencia de cortometrajes va a haber una dinámica más parecida a la del mundial, va a haber un fixture donde
bien.
La gente va a decidir.
Bien, me encanta.
¿Cuál es?
Me encanta. Octavos, cuartos, semis y finales. Bien, excelente.
Va a haber grupos, entonces cada grupo va a tener un finalista. Uh-huh. Y después, el día de la clausura, se van a proyectar esos cuatro cortos finalistas. Uh-huh. Y el público va a decidir cuál es el corto ganador de esta edición.
Bien, buenísimo.
También... Es un poco la dinámica que vamos a tener con la competencia de largometrajes y cortometrajes este año.
Bien, buenísimo. Se va a estar proyectando Noi también, ¿no? El documental sobre este emblemático performer de nuestro país.
Sí, la película La Noi se proyecta como parte también de la sección Bandera, que es una sección que nosotros venimos desarrollando ya hace 3 años, que es la propuesta del festival es en relación un poco y en vínculo justamente a todo lo que está pasando con el cine nacional. La idea es darle un espacio especial dentro de la programación, proyectando por lo menos una película nacional por día. Uh-huh. Y en ese sentido, Lo Noi forma parte de esta sección que se llama Bandera. Y bueno, nada, es un documental que se estrenó ahora en el último Bafisi. Y bueno, y que de alguna manera también reconstruye la historia de este personaje del universo queer, gay, argentino, que es Fernando Noi, y es un documental súper interesante que recorre toda su vida. El documental se proyecta el viernes a las 18:30 en el Cine Select.
Bien, excelente. Y en lo que hace, recordamos, estamos hablando con Tony Zuccherino, parte de la edición del emblemático Espacio Queer, Festival Queer, que ya llegó a su edición número 12. Bueno, y en lo que hace espacios de formación, ¿habrá algún tipo de propuesta en particular?
Este año tenemos dos actividades especiales. Una que se llama El Cuerpo en Acción, que la coordinan dos profesoras en educación física, uh-huh. que son Marcela Ochoteco y Soledad Colela. Ellas nos vienen acompañando hace un montón en el festival porque tienen un centro de pilates que siempre colabora un poco con el festival, así que este año también en este cruce decidimos convocarlas para desarrollar específicamente una actividad que la idea es justamente eso, como conocer prácticas corporales y de movimiento un poco también en relación a eso, a pensar nuestros cuerpos, nuestras identidades en particular. Y bueno, y además tenemos una muestra que se va a estar inaugurando el miércoles en el espacio E del MACLA a las 17:30, que es una muestra que se llama Homoerótico, de una curadora que se llama Elsa Wolf. Ella ya había de alguna manera inaugurado esa muestra en Capital y tuvimos la posibilidad de ir a verla, y también tiene como un cruce súper interesante entre el archivo y las identidades queer. Entonces la invitamos a que venga y que arme esta muestra acá dentro del espacio del MACLA, de la sala del MACLA. Así que bueno, también es otra actividad especial que va a formar parte de esta 12ª edición y que también se vincula mucho con la temática que vamos a desarrollar. Va a haber incluso material de archivo nuevo que no estuvo en la muestra original, uh-huh. Y que también tiene que ver mucho con nuestro festival. Así que nada, les invitamos el miércoles 3 de junio a las 17:30 en la inauguración ahí en el espacio del MACLA.
Bien, excelente. Bueno, entonces, recordemos formalmente las redes, el día, entonces, como bien lo decías vos, de inauguración y cómo, en qué consistirá esa inauguración.
Bien, la apertura del festival va a ser el martes 2 de junio a las 19:30 en el Cine Select. Ahí vamos a tener la proyección de la Raulito.
Bien.
Además, obviamente, vamos a presentar todo lo que es y todas las actividades que se van a desarrollar, claro, en el festival. La proyección de la Raulito se va a dar en 16 milímetros, que también es la primera vez que en Espacio Queer hacemos una proyección en fílmico, así, claro, que también es una novedad para el festival. La proyección va a estar a cargo de Cinemecánica, que es un ciclo que se organiza en el pasaje de Ardo Rocha hace ya varios años,
claro,
que son grandes amigues, obvio, nuestros.
Claro.
Y bueno, la película es una película que, digamos, que pertenece a la filmoteca de Fernando Martín Peña, así, uh-huh, que él nos cedió la película para proyectarla, y también Argentina Sonofilms nos dio la autorización para desarrollar esa proyección, así que estamos súper contentos de poder compartir esa experiencia que es La Raulito, que es una película increíble, uh-huh, y que, bueno, además justamente vamos a tener la posibilidad de verla en fílmico, que es algo bastante novedoso y que nos parece también una buena oportunidad para de alguna manera participar de ese ritual que implica una proyección en fílmico hoy.
Me parece interesantísimo el rescate del cine argentino, de la diversidad, el inicio de un festival, es una propuesta imperdible, la verdad que está muy bien. Compartimos entonces la posibilidad el próximo martes 19:30, entonces allí en el cine Select. Tony, gracias por estar aquí en Club Lumière, felicitaciones de nuevo, éxitos esta semana que seguro va a ser muy interesante, muy vibrante, vamos a tratar de estar presente todo lo posible allí y lo mejor para esta nueva edición.
No, gracias a ustedes por estar siempre y bueno, nada, les esperamos ahí en esta semana de Cine Queer que vamos a estar desarrollando en el Cine Select del Pasaje Ardo Rocha.
Es una muy buena opción. Gracias de nuevo, Tony. Abrazo grande. Ustedes. Hasta luego. Hablábamos con Tony Zuccherino, parte de la organización del Festival Queer, sí, edición 12. Comienza el próximo martes 2 con la proyección ni más ni menos que de La Raulito.
suyes, más se complace, pues que banca.
Se le dice abogado, sí. Claro. ¿Vos te ubicás ahí en la Bolsa de Comercio?
Sí, sí,
bueno,
en la peatonal.
Pasar, claro, en la peatonal está el Palacio Minetti, que está la dos estatuas.
Sí, sí, sí.
Bueno, ahí están las oficinas de los abogados, digamos, más importantes de Rosario.
Ah, mira, ahí estáis vos.
No, yo, digamos, estuve hasta hace poco en la oficina ahí con un socio, digamos, un colega, y bueno, tuvimos que dejar el lugar porque, bueno, en fin.
Hay mucho el alquiler ahí.
Claro, se nos hizo un poco caro. Entonces, bueno, él partió por un lado y yo por el otro.
Claro, yo pienso que sí, pero si mantener la cartera de cliente, viste, no tenés problema.
Sí, lo que pasa es que yo ahora estoy con una pequeña inhabilitación, si se quiere, digamos, circunstancial, porque ya, bueno, se me termina ahora en marzo y bueno.
Claro, claro.
Pero...
te la rebuscás de alguna forma.
Sí, estoy haciendo gestoría, viste, qué sé yo, algunos papeles...
¿Y da Rosario para esas cosas, digamos?
Y qué sé yo, viste, tanto como dar o no da, qué sé yo, estoy sin teléfono, es decir, no tengo teléfono, entonces, bueno, estoy en lo de mi vieja, voy, vengo, es decir, con el coche más o menos recorría, ahora el mes pasado, bueno, se me enfermó el señor, lo tuve que vender, entonces estoy medio a gamba, pero bueno, qué sé yo, viste, me instalo por ahí en un barcito acá al centro, tengo mis contactos.
¿Te están comiendo los bichos?
¿Cómo están comiendo los bichos?
¿Están comiendo los bichos?
¿A mí me están comiendo los bichos?
No, digo, los bichos del agua.
Ah, sí, porque vos también estás comiendo los bichos.
Sí, que son chavos.
Hay que sacarlo un poco de acá.
Y va a llover.
Sí. Y capaz que llueva.
Oh, mi amor, quiero recibir tu silencio en mí, la ilusión. Quiero recibir tu gilguero.
nunca encontraré un amor igual. Love of my life. No puedo imaginarme un despertar sin tu querer. Esta luz me hagan feliz. Love of my life. Love of my life. Espero que los latidos de esta luz
puedas ver en 120 minutos de radio.
Las caras del día, muertos en la inmensidad. Siempre se quiere volver a salir, luego buscar el calor de algunos leves pasos. Pasos que acaso estén al borde del enorme salón donde dormir. De manos las hembras, de manos los hombres, vidos en todos los monos. Mucho tendrá que cambiar para verte en la ausencia, río de todo lugar que sé. Sé que es temprano y que llega la risa a través de un contraluz alto. Y aún quedan mil muros de Berlín. Descansa aquí entre mis brazos, que la noche es tan azul y abismal. Vive por mí, que yo partiré alguna vez desde mis pies de atril. Partiré desde mis pies de atril. Partiré desde mis pies de atril. El eco de un piano o el eco de nada llenan un patio común. Todo se puede mover del olvido. Y alguien tendrá una razón para haber vivido siempre así, con sed de salvarse por un hueco en el que habrá que mirar. Por eso vive por mí, que yo partiré alguna vez desde mis pies de atril. Partiré desde mis pies de atril.
cine.
Continuamos en Club Lumière. Bueno, está hecha la apertura, digamos, ustedes ya saben quién está del otro lado, no es ni más ni menos que nuestro maestro del horror y el terror, Ramiro García Bogliano. Maestro, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
Muy bien, ¿vosotros qué tal?
Bien, bien, es un placer, hoy estoy aquí en solitario, pero un placer recibirlo. Sabemos que estas noches frías, gélidas, húmedas, son su territorio de, digamos, de desarrollo, de movimiento, ¿no?
Sí, eso por lo menos es lo que dice el mito, así que bueno, no lo vamos a negar.
Bien, muy bien. Y también tiene una buena propuesta para acercarnos a puro género de peli en sala de cine.
Sí, total. Bueno, venimos como con una buena temporada, digamos, con una especie de renovación de ideas o de propuestas, películas que finalmente están como tratando las ansiedades de las generaciones presentes, digamos, que eso es lo que realmente muchas veces decimos aquí en el programa, que es el verdadero terror elevado, ¿no? El terror elevado es el cine, las buenas películas de terror que, además de darnos un buen susto, pues comentan o retratan un estado de situación, ¿no?
Claro.
Y hoy en esto se enmarca perfectamente Obsesión, la ópera prima de Curry Baker. Curry Baker, un director muy joven, digamos, y interesantemente lo que viene a plantear en esta película, digamos, es una especie de relación o deseo de relación, en principio no correspondida, que a través, digamos, de un recurso fantástico, de una especie de deseo concedido a través de una especie de barrita de los deseos antigua, Bueno, pues nuestro protagonista, que está en la zona de los amigos, en el friend zone, digamos, con la chica de sus sueños, que viene a ser eso, como su compañera para todo, menos para lo que tiene que ver con lo sentimental, pues un buen día decide comprarse uno de estos palitos sin pensar mucho en ello y pide que ella lo ame a él incondicionalmente. Y este deseo, evidentemente, va a tener unas consecuencias muy negativas, ¿no? Porque ella va a dejar de ser ella, ella va a ser un ser que vive estrictamente para tener la atención de él en todo momento, ¿no? Uh-huh. Es como una vuelta más, digamos, del tema de la pata de mono. Es algo como que recurrentemente, ¿no? Podemos decir, como por ejemplo, uno de los grandes ejemplos que también viene de una adaptación como Cementerio de Animales, Pet Cemetery, digamos, sería como una gran variante también que desembocó en una gran película. Y en este caso, pues, retrata de realmente lo que es la ansiedad en las relaciones en una generación como mucho, muy diferente a la nuestra, ¿no? Es decir, de gente joven que ve las relaciones de una manera. A mí me pareció muy interesante la película. A pesar de lo que estoy contando, casi podría ser una comedia indie. Es interesante porque sí es una película indie en el sentido de los métodos de producción, ¿no? O sea, es una película que uno la ve y ve que el despliegue es absolutamente mínimo. No tiene ninguna estrella, nadie conocido. Es una película que casi no tiene efectos especiales, digamos, o son casi invisibles. Es decir, no es una película que, yo qué sé, como Weapons, ¿no? Que es una película que sí tiene muchísimo más despliegue, claro. Es una película muy, muy chiquita, pero con la suerte, digamos, que es lo que hablamos siempre de la buena difusión, ¿no? Es una película que está programada por Blumhouse como para abrir en todo el mundo a la vez, ¿no? Entonces la promoción es mundial.
Claro.
Y bueno, y dentro de esas condiciones, esta película tan pequeña, pues está teniendo una repercusión impresionante. A mí me parece interesante ver el tema de la película en muchos aspectos, que además de funcionar como película exasperante de género, ¿no? Decir, yo pienso que hay gente que por ahí no es tan afín al género, como por ejemplo tú, y yo pienso que es una película como de entrada muy accesible para alguien que por ahí le tiene cierta idea al género.
Bien.
Pero que también puede complacer a los fanáticos. Pero es una película, digamos, insisto, que no solamente habla de una especie de desviación negativa de lo que sería una relación, una toxicidad en una relación, sino también retrata una especie de fobia que bastante fuerte que se ve en las nuevas generaciones a bancarse una relación. Por lo menos yo leo la película de esa manera, y hay otras lecturas y hay otros aspectos que realmente resultan muy, muy interesantes. Entonces es una película, eso, que funciona en ambos niveles, que es siempre lo que procuramos defender acá y recomendar acá, que es no solamente una emocionante película de terror, sino una película que plantea algunas ideas interesantes, ¿no? De este director, que tiene bastante menos de 30 años, ¿no? ¿Y qué te iba a decir? Es la segunda película. La anterior no la he visto, acabo de comprobar esto. Ajá. Lo que tengo que decir también a su favor, que no, que esto tampoco se tiene que dar por supuesto, ¿no? Hay un cuidado muy especial en las actuaciones, que es parte de lo que hace que la película funcione estupendamente. Son dos actores nuevos, digamos que ninguno es como una estrella demasiado conocida. El protagonista Michael Johnson está muy bien, pero la que se roba la película es la víctima de este hechizo, que es Inde Navarrete, que calculo que debe ser o mexicana o española,
claro,
o
claro, latina, ¿no? O hispana.
Latina, tal. Pero ella realmente la rompe la película en un personaje que era muy difícil irse para los dos lados, ¿no? O quedarse demasiado corto o pasarse. Y nada, pero todo el nivel actoral está muy llenado. Vuelvo a decir, es como ver una buena película indie de relaciones, pero que tiene todo el trasfondo de terror, ¿no?
Bien, vi que hubo en el estreno, especialmente en los Estados Unidos, como una especie de publicidad muy especial, que eran como pasacalles o carteles de text me, y ponían un número, si me amas, escríbeme, y como que había sobre escritos, ¿por qué todavía no me escribiste? Pero todo eso en carteles en la calle, con lo cual obviamente alguien debe haber escrito, y además esto de la insistencia y de la perturbación, ¿no?
Ese tema del exceso, ¿no? Del exceso de o mucho o demasiado poco, ¿no?
Claro.
Entonces es muy, muy interesante eso. No, pero mira, eso responde un poco que, digamos, las buenas películas también necesitan este tipo de campañas, ¿no? Campañas que llamen la atención de los espectadores. Así es como hacen su recorrido realmente.
Bien.
¿No?
Bueno, acá está sexta dentro de las más vistas. Lleva un poco más de 50.000 espectadores. Y entiendo que a nivel mundial, de la inversión original, ya ha hecho una diferencia más que importante, ¿no?
Sí, sí. El es un poco en lo que se está manejando en la mayor parte de las películas Blumhouse, hacer cosas más baratas. Pero más baratas para ellos suelen ser eso, entre 5 y 10 millones de dólares.
Claro.
Así que es como una apuesta que les ha salido estupendamente bien, ¿no? Como te digo, no depende
nada
de
más que
especiales.
Decir. Perfecto.
Entonces, es una película muy, muy contenida. Una película que demuestra que lo más importante en el cine de terror son las ideas, ¿no? Y la claridad en expresar esas ideas.
Bien, me interesa rápidamente, nos queda poco tiempo, que nos comente esto que se está organizando usted ahí en el Café Logia, una propuesta muy interesante sobre la puesta en escena en el terror, ¿no?
Sí, estamos organizando ahí eso, que empezamos en principio este fin de semana, estamos juntando ahí, ya se está juntando un grupo muy interesante, entonces sí, básicamente son reuniones en las que vamos analizando diversos movimientos o diversos subgéneros del cine de terror, pero desde el punto de vista de la puesta en escena, digamos, del oficio, digamos, del director, cómo está realizado, por qué se consiguen determinados efectos, y esto vamos a ir comparándolo, digamos, desde el cine absolutamente clásico, como puede ser una película tipo La Hammer, a esto, películas contemporáneas como esta Obsesión o digamos Weapons, por ejemplo.
Bien, bueno, en el Instagram, perdón, en el Instagram Café Logia o Logia, ahí encuentran los detalles, con lo cual seguramente va a estar muy bien para poder directamente dialogar con el maestro del horror. Finalmente cerramos con dos rolas más que interesantes, ¿no?
Sí, bueno, esto es la locura, viste que Thriller es uno de los discos más vendidos de la historia, tuvo no sé cuántos singles que vendieron un montonazo y fueron súper populares, pero con el estreno de Michael, un single que no tuvo tanta repercusión en su momento, que es Human Nature, pues por su inclusión en la película y la manera que está incluida en la película, ha sido sensación o está siendo sensación de vuelta. Y bueno, es un muy buen momento como para escucharlo aquí en Club Lumière.
Bien.
Y lo que vamos a escuchar a continuación es Discovery Channel, digamos, de una de las solistas norteamericanas más interesantes, solistas. Es miembro del grupo Paramore, pero también viene este año a Argentina, y yo soy fanático y tiene mucho seguimiento últimamente, Hayley Williams, con Discovery Channel, una canción que muy simpática, que samplea el tema de Bloodhound Gang de finales de los 90. No sé si tú recuerdas esa canción de Bad Touch, ¿no? Los tipos que iban, ¿cómo se dice? Disfrazados de mono por Francia y iban haciendo como un desastre. Pues esa canción de Hayley Williams también vamos a escuchar.
Bien, vamos con esas dos rolas más que interesantes. Maestro, de nuevo, gracias y abrazos fraternales a sus acólitos, que sabemos que harán algo próximamente.
Venga.
Nos vemos pronto. Hasta luego.
Sí, hasta luego.
Hasta luego. Ramiro García Bugliano y su música.
Tell them that it's your friends.
minuto nos separa de las 22, así que nos vamos a ir yendo. Luego llegará el resto de la música del maestro del horror y el terror. Recuerden, el próximo lunes de 20 a 22 retoma Club Lumière. Mañana llega lo nuevo de Pedro Almodóvar, ¿sí? Amarga Navidad a las salas de cine. La próxima semana lo estaremos comentando. Un poco más de música y nos vemos, nos encontramos la próxima. Chau.